Bienvenidos a la llamada del tercer trimestre 2022 de Monex SAB de CB. Mi nombre es Carmen y seré la operadora en su llamada. Por el momento, todos los participantes están en el modo para escuchar únicamente. Luego habrá una sesión donde tendrá la oportunidad de hacer preguntas. Por favor, tenga en cuenta que esta conferencia está siendo grabada. Ahora mismo le doy la palabra al licenciado Eric García. Licenciado García, puede comenzar.
Gracias. Buenas tardes. Vamos a comenzar con el reporte del tercer trimestre de 2022 de Monexaf de CB. El reporte contiene ciertas declaraciones e información a futuro relacionadas a Monexaf de CB y sus subsidiarios. En adelante, la referiremos conjuntamente como Monex, que se basan en la opinión de su administración, así como en estimaciones hechas con información disponible actual. Los resultados están sujetos a eventos futuros e inciertos, los cuales podrían tener un impacto material sobre el desempeño de Monex. El inversionista que tenga acceso al reporte debe ser consciente de que el contenido del mismo no constituye una oferta o recomendación de Monex para comprar o vender sus acciones o bien para la realización de operaciones específicas. Asimismo, no implica por ningún motivo la certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor. La presentación la pueden encontrar en www.monexaf.com. en la sección de relación con inversionistas, en el apartado de reporte trimestral 2022. A continuación, le cedo la palabra a Jorge Hierro, nuestro director general adjunto de operaciones y finanzas, para presentar los resultados del tercer trimestre de 2022 de Monex.
Gracias, Eric. Buenas tardes. Gracias a toda la audiencia que nos acompaña esta tarde para reseñar los resultados del trimestre. Como siempre, pues empiezo con unos breves comentarios sobre economía en México y en el mundo. En México se acaba de publicar la estimación oportuna del PIB para el tercer trimestre y fue un buen resultado. La economía creció con fortaleza, 1% trimestral, y pues a pesar de todo sigue dando buenas señales de dinamismo. De hecho, si hubiera una desaceleración, menor ritmo de crecimiento en el cuarto trimestre. De todas formas, pues pinta para que el 2022 haya sido un buen año, claro, en términos relativos, para la economía mexicana. Y de hecho, con estos datos de crecimiento del PIB del tercer trimestre, pues también otra buena noticia es que por fin, después de 11 trimestres, pues hemos recobrado el nivel absoluto de la economía mexicana, del PIB, que se tenía al momento en que inició la pandemia. O sea, nos tomó 11 trimestres regresar al punto original y pues ojalá que de ahora en adelante todo sea para bien. En ese sentido, en cuanto a pronósticos, el Fondo Monetario Internacional acaba de revisar a la baja el crecimiento del PIB, pero de todas formas se espera que esté en 2.1% en este año, pero pues está siendo sensiblemente más conservador para el año que entra, que espera un crecimiento de solo 1.2% en 2023. Lo que sí, pues sigue dando problemas y es foco de atención de las autoridades monetarias, es la inflación. La inflación en septiembre fue 8.7% y muy pues extendida en varias categorías, como por ejemplo los alimentos. Y como decía, pues sí ha habido una reacción decidida de las autoridades monetarias. Han acentuado su postura restrictiva o hawkish, como se dice en inglés. Y pues siguiendo al Fed, han aumentado la tasa de referencia en 75 puntos básicos en junio, julio y septiembre. De esta manera, la tasa objetivo está en 9.25%, y pues todo parece indicar que vamos a cerrar el año en 10.5%. Con estas alzas en tasas, esto se ha reflejado en una estabilidad de la cotización del peso mexicano contra el dólar. El promedio en el trimestre fue de 20.18 pesos por dólar. En cuanto al panorama internacional, bueno, pues tenemos también un ambiente complicado. Hay inflación de presiones inflacionarias por todos lados. Sigue la guerra Ucrania-Rusia y todas sus consecuencias económicas en cuanto a materias primas, disrupción de mercados, de transporte, todo el tema de los energéticos, exacto. Entonces, pues básicamente, si bien la economía global no desmejoró demasiado de lo que estaba del segundo al tercer trimestre, sí se aprecia en los analistas como una expectativa más pesimista para, pues para el cierre del año y en general para el año 2023. Lo que sí está empezando a pasar, había habido buenas noticias en el segundo trimestre en cuanto al precio de los energéticos, que habían subido mucho, todo el tema del abasto energético a Europa, pero fue más una preocupación que una realidad todavía. En el trimestre, el precio del petróleo medido, por ejemplo, por el WTI, se redujo 27%, pero pues todo parece indicar que ahora, como que sí, porque fue un verano, vamos a ponerlo así, agradable, pero ahora ya que nos acercamos al invierno, pues se va a poner un poquito la cosa más difícil para, en general, para Europa y para la inflación en el mundo, ¿no? Afortunadamente, la reducción está reciente en el precio de los energéticos, sí tuvo un impacto favorable en la inflación. En Estados Unidos, la inflación, que estaba en más de 9% en junio, ya bajó a 8% en septiembre. De hecho, todavía está el tema de inflación. La inflación subyacente está en 6.6% anual en Estados Unidos. Y en general, pues los commodities están volviendo a aumentar un poco. Y esta preocupación por la inflación, que la mencionaba yo en el caso en México, pues es mundial. La Reserva Federal, como dije, ha estado tomando decisiones de alzas históricas de 75 puntos base en cada reunión y sigue mandando señales de que no bajará la guardia y que las tasas pues seguirán subiendo para contener la inflación. Y esto pues ha apreciado el dólar. El índice está ahora ya en 114 puntos. A principios de julio estaba en 105. Y pues esto, a su vez, la fortaleza del dólar, el alza de tasas de interés en Estados Unidos, pues le ha pegado muy fuerte a otras monedas, como es el caso del euro, que por primera vez rompió la paridad y tocó un mínimo por debajo de 1, ¿no? Esto llegó al punto 95 euros, dólares por euros por dólar. Y también pues ha habido dosis de inestabilidad de mercados. El mejor ejemplo pues es el Reino Unido. Muy rápidamente pues tuvo que renunciar el canciller Boris Johnson, entró la señora Liz Truss, trajo un plan pues muy heterodoxo económicamente, los mercados le reaccionaron fortísimo, pues renunció y ahora hay otro primer ministro y pues hay una tarea pendiente ahí de recobrar la estabilidad, ¿no? Afortunadamente, también los resultados recientes, no solo en inflación, sino en el crecimiento del PIB, en actividad económica en el mundo, no han sido tan malos, como les decía, como todo el mundo esperaba a principios del verano. China sorprendió con un crecimiento trimestral de 3.9%, Estados Unidos creció en 0.6%, y contra todos los temores que había por el tema de la guerra, la eurozona creció un poquito, 0.2%, pero bueno, creció. Entonces, en general, como que a principios del verano hubo una expectativa muy negativa. Los resultados, cuando todo el mundo esperaba, no fueron tan malos. Y pues eso le da un carácter pues ligeramente optimista a la situación económica mundial de aquí al resto del fin de año, igual que en México, como decía, que nos estamos pues, empezando a recuperar poco a poco, pero ahí vamos. Bueno, pasamos a la lámina 3, donde ya empezamos a comentar los resultados de la institución, que pues en dos palabras han sido muy buenos. Bueno, son 5 palabras. Ingresos totales a enero a septiembre, comparado contra el año pasado, crecieron 20% año a año, llegando a más de 8,000 millones de pesos, muy diversificado en donde están viniendo el crecimiento en los ingresos, nuestro negocio de divisas y pagos en México, captación y las subsidiarias en el extranjero, Monex Europa y Monex Estados Unidos, también están funcionando muy bien. Y de esta manera, el resultado neto acumulado, enero-septiembre, 1.883 millones de pesos, un crecimiento de 84% año a año. O sea, estas cifras creo que sustentan lo que dije. En términos del balance, reportamos activos por más de 217 mil millones, pasivos 203 mil 500 millones y capital por 13.533 millones. Otra información relevante, la captación casi llegó a los 50.000 millones de pesos, sigue creciendo. La cartera de crédito también está experimentando cierto dinamismo, llegando a 27.500 millones. La morosidad, el IMOR, se mantiene sin novedades, de manera muy estable, 1.5%. La cobertura de reservas a cartera vencida está en 247%, una mejora importante en eficiencia operativa. Van a ver que los gastos están creciendo sensiblemente menos que los ingresos y eso pues, mejoró mucho el índice de eficiencia. El ICAP de Banco Monex a agosto fue de 18.24%, el preliminar de septiembre es todavía más alto que eso. Y el ROE, rendimiento sobre capital, estamos en 19.3%. Pasamos a la lámina 4, ya comenté los ingresos, sigue siendo 20%, y en términos de sus componentes, el rubro de crédito y captación está creciendo 83% año a año, motivado principalmente por los ingresos por captación, ante un escenario de mayor estado. Pagos y divisas en México, nuestro negocio original y tradicional de Monex, está creciendo 24% año a año. Las subsidiarias en el extranjero, sus ingresos están creciendo en el agregado 32% año a año. Y el negocio de derivados, que como saben es muy importante para Monex, está creciendo al 42%. En cuanto a gastos, han crecido 7% en el año. Entonces, ingresos creciendo 20%, gastos creciendo solo 7%. Hay una palanca operativa muy importante y esto nos lleva a que el resultado de operación, es decir, ingresos menos gastos, llegó a más de 2.440 millones de pesos, un aumento de 73% anual. Y por último, la utilidad neta está creciendo 84% en el año, como les decía, llegando a los 1.883 millones de pesos. En cuanto a diversificación, también a los tres categorías en que agrupamos nuestros ingresos, probablemente los tres están creciendo bien, entonces tampoco hubo grandes cambios en la distribución relativa. El 41% de los ingresos viene por el negocio de divisas y pagos en México, el 23% por nuestras subsidiarias en el extranjero y el 15%, por ejemplo, por el negocio de crédito y captación, que por los buenos desempeños de la captación, este sí está subiendo un poquito su participación en el total. Pasamos a la lámina 6, donde presentamos de manera agregada el balance de Monex SAS. En el renglón de activos, lo que es efectivo y equivalentes de efectivo, que antes se llamaba disponibilidades, registro de incremento de 64% contra diciembre. El siguiente rubro, inversiones en instrumentos financieros, antes se llamaba inversiones en valores, crece 26% contra diciembre. La cartera de crédito, yo les dije, llegó a 27.500 millones, crece 6% contra diciembre, y más que eso, si la comparamos contra septiembre del año pasado. Reportos derivados, cuentas de margen y cuentas por cobrar, esta agrupación se redujo 12%. Y el rubro de otros activos, que incluye intangibles, pagos anticipados, propiedades, mobiliario, equipo, inversiones permanentes y otros, realmente se mantuvo constante desde diciembre del año pasado a septiembre de este año. De esta manera, el activo total registra un crecimiento de 18% de diciembre a septiembre. Captación, aquí les decía, es una muy buena noticia, refleja un incremento de 7% comparado con diciembre. El fondeo subió de manera importante, subió 310%, y esto se explica básicamente por operaciones de subasta con Banco de México que hemos realizado, que son operaciones de corto plazo, que nos benefician desde un punto de vista de manejo de tesorería. La agrupación de reportos derivados y colaterales, que tienen su contraparte en el lado del activo, crecen 20%, y otros pasivos, que tiene cuentas por pagar, créditos diferidos, cobros anticipados y otros, subió 6% de diciembre a septiembre. Y de esta manera, el pasivo total registra un aumento de 19% contra diciembre. El capital llegó a 13.533 millones de pesos, crece 9% en relación con el cierre de diciembre, y esto básicamente se explica por las utilidades y por el incremento de capital por 1.000 millones de pesos que se hizo en julio, poco tiempo después de que hiciéramos el reporte del segundo semestre. En la lámina 7 presentamos el detalle de la cartera y la captación. La cartera de crédito, como les decía, contra septiembre del año pasado, está creciendo 13%, lo cual pues creemos que es un buen número. La captación también contra septiembre crece 3%. La captación vista, que es la mayoritaria en Monex, muestra un crecimiento de 11%. En la lámina 8 tenemos los indicadores bursátiles de la acción. En cuanto a la utilidad por acción, últimos 12 meses, fue de 4.03 pesos. Y el múltiplo PU últimos 12 meses fue de 4.7 veces. Al cierre de septiembre, el valor en libros por acción fue de 21.71 pesos. Y esto implica un múltiplo precio-valor en libros de 0.88 veces. En el trimestre, el precio mínimo de la acción fue de 14.20 y el máximo de 19, que fue el mismo de cierre. El número de acciones en circulación al cierre del trimestre es de 623.3 millones y esto refleja un aumento, un incremento de 100 millones en el número de acciones en circulación. Y de esta manera, el valor de capitalización al cierre del trimestre se ubicó en 11.842 millones de pesos. Y pues de esta forma, es obvio que el anuncio de nuestra intención de deslistar la acción de la Bolsa Mexicana de Valores ha tenido un impacto favorable en el precio de la acción. Pasamos ahora a la lámina 9, eventos relevantes del periodo. El primero es el decreto y pago de dividendos. En la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de Monex SAB, que se celebró el 19 de abril, se resolvió decretar el pago de un dividendo a los accionistas por un monto de 1.050 millones de pesos, el cual se pagó efectivamente el 6 de julio, como decía, después del cierre del segundo trimestre. En esa misma Asamblea, la antes mencionada, y en cumplimiento a los acuerdos de esa asamblea, se informa ahora que el 14 de julio concluyó el periodo de derecho de preferencia adicional en suscripción de acciones, suscribiéndose la totalidad de los 100 millones de acciones de la serie B que se habían emitido. En consecuencia, el aumento de capital de Monex SAB, que tuvo efectos en julio, fue de 1,000 millones de pesos. También hubo el nombramiento del director general de Monexa como parte del crecimiento de la estrategia de transformación. Monex realizó un ajuste a su estructura organizacional y designó a Mauricio Naranjo González como el nuevo director general. Por su parte, Héctor Lagos Dondé continuará como presidente ejecutivo y presidente del Consejo de Administración de Monexar y estará más orientado a temas relacionados a la estrategia de Monex. En otro evento relevante, pues es la ratificación de calificaciones de Fitch Ratings. Esto sucedió el 21 de septiembre. Fitch ratificó las calificaciones nacionales de largo y corto plazo de Monexar, Banco Monex y Monex Casa de Bolsa, en AA- y F1+, con perspectiva de largo plazo estable. También ratificó la calificación de largo plazo de la emisión Monex 21 en AA- con perspectiva estable. Y también ratificó las calificaciones internacionales de riesgo emisor de largo y corto plazo en moneda local y extranjera de Banco Monex en W+ y B respectivamente. Pasamos a la lámina 10, información relevante adicional. Como les decía, la eficiencia operativa se situó por debajo, la razón de gastos e ingresos, se situó por debajo de 70%, 69.8, una mejora absoluta de 16 puntos porcentuales con respecto a septiembre del año pasado. Y pues esto pues es obviamente explicado por el fuerte crecimiento de los ingresos y el mucho menor crecimiento que se ha observado en los gastos. Y la arrendadora Monex, la cartera septiembre es de 1.158 millones de pesos, ahí sí 18% menor que hace un año, y aquí pues esto reflejo de la falta de productos o de equipos que arrendar, especialmente la escasez de automóviles nuevos, pues está afectando a este negocio, ¿no? Y bueno, pues estos son los comentarios generales del trimestre y de lo que va del año. Termino como con lo que empecé. Estos primeros 9 meses, pues Monex ha tenido, creo, muy buen desempeño. Lo reflejan los ingresos, lo reflejan las utilidades. La fortaleza, pues ahí sigue, la capitalización por encima del 18%, una posición muy cómoda de liquidez, con una captación que está creciendo y que nos permite poder aumentar también la cartera de crédito, que también se está dinamizando. Pues en general, unos muy buenos primeros 9 meses en este año en México y en las subsidiarias internacionales en Monex. Pues esos son mis comentarios. Les agradezco la paciencia para escucharlos y pues ahora podemos pasar a tomar todas sus preguntas.
Gracias. Ahora comenzaremos la sesión de preguntas. Si tiene una pregunta, por favor oprimir estrella y luego 1-1 en su teléfono. Si está usando un teléfono de altavoz, tendrá que levantar la bocina de mano antes de oprimir los botones. Nuevamente, si tiene alguna pregunta, oprima estrella y luego 1-1 en su teléfono. Momento para nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta proviene de la línea de Carlos Fritz de Prognosis MX.
Bueno, muchísimas gracias por la llamada. Saludos, Jorge, Mauricio, todos los que estén por ahí. Y felicidades por el super tercer trimestre del 22. Se despiden cuando mejor resultados reportan, lo cual es curioso. Este año van a batir récord en utilidad neta, ¿no? Calculo que con más de 100 millones de dólares al ritmo que van. Tal vez como despedida para los inversionistas en acciones, un ROE de más del 19. O sea, unos números notables, ¿no? En la parte de, o sea, nada más para afinar nuestro modelo, que pues sí, la eficiencia operativa fue muy buena, por como comentó Jorge, ¿no? Por ingresos creciendo bastante más rápido que los gastos, y nosotros traíamos una estimación de 25% para todo el año, ¿no? Y este, en el margen operativo, que es el inverso de la eficiencia operativa, y pues la pregunta es, estamos pensando que podría cerrar el año entre 28 y 30, ¿no? Es la, ¿qué opinan de eso? O sea, ¿cómo ven ese número hacia cerrar el año? Obviamente, dependiendo del cuarto trimestre, pero se ve todavía un ritmo bueno en Estados Unidos, o sea, el comercio internacional, y me imagino que los márgenes en divisas siguen siendo interesantes, pues igual, pues sí se podría alcanzar un margen operativo como el que comento, ¿no? O sea, además se pueden darnos un poco de guía ahí. Y relacionado con la oferta, tengo un par de preguntas. Primero, ¿cuál es el número actual de acciones en tesorería? Nosotros traíamos un 22.6 millones, no sé si se haya cambiado o no. Esa es la primera pregunta. La segunda, yo sé que es difícil saberlo, pero si tienen un estimado de si la autorización de la comisión será antes de finales de febrero próximo, ¿no? Un poco la idea es saber si la referencia del valor en libros va a ser la del tercer trimestre o la del cuarto trimestre del 22, ¿no? Para tener una idea, si tienen ustedes un poco de feeling de pues, la autorización llegará antes de finales, que me imagino que el lanzamiento de la oferta será inmediatamente después de la autorización, ¿no? Si me pueden comentar algo respecto a ese timing, ¿no? Yo creo que con eso son suficientes estas preguntas. Muchas gracias.
Gracias a ti, Carlos. Pues vamos una por una. La primera, ¿cómo se ve, digamos, el margen operativo, la eficiencia operativa, el panorama para el último trimestre? Pues bajado en números a preliminares a octubre, pues yo creo que se sigue viendo muy bien. Octubre ha sido un mes bastante bueno en ingresos en general. No detectamos presiones de gastos, así no ha habido pues, así las sorpresas que de repente salen cuando estás cerrando o empiezas a cerrar el ejercicio, no las hemos visto todavía. Entonces, pues sí, yo, digamos, preveiría pues una mejora adicional, como tú lo indicas.
Wow.
Segundo, acciones en tesorería, el número exacto, aquí 22,536,793.
Sí, perfecto, muchas gracias.
Y tercero, pues lo que son el proceso de desliste con la Comisión Nacional Bancaria y posibles fechas y valor de referencia que de aprobarse por el regulador qué fecha o qué precio a qué precio se efectuaría la recompra. Bueno, primero que nada, ya pues, después de la Asamblea de Accionistas que se celebró hace un par de meses, metimos la solicitud a la Comisión Nacional Bancaria. Debo decir que nos respondieron relativamente bastante rápido, no relativamente, bastante rápido, pues con algunas precisiones, requerimientos de información adicionales, mismos que ya presentamos nuevamente. Entonces, pues nuestra impresión es que el proceso va a estar, pues va rápido y, por tanto, en una fecha no muy lejana, esperamos tener la autorización formal de la comisión. O como dices tú, en cuanto tengamos esa autorización, pues ya convocaríamos, procederíamos a la oferta pública. Todavía no podemos saber, porque pues, el timing ya depende de cuándo recibamos la aprobación. No sabemos si vaya a ser antes de que cierre este año calendario o en los primeros, pues, primeros 30, 40 días del año siguiente. Nuestra expectativa en esos dos casos es que el precio de referencia, pues el que aplicaría sería el valor contable por acción para la recompra, que está hoy en día, ya con los números de septiembre, en 21.71. Entonces, ese es el supuesto de trabajo que tenemos nosotros para los términos de la oferta pública de adquisición una vez que nos den la autorización.
Excelente, muchísimas gracias, Jorge, y felicidades nuevamente al equipo.
Gracias.
Gracias.
Nuevamente, si usted tiene una pregunta, o prima estrella 11 para entrar en el sistema. Bueno, no veo ninguna pregunta. Gracias, damas y caballeros. Esto concluye la teleconferencia de hoy. Gracias por participar. Pueden todos desconectarse.